Y tenemos la posibilidad de comunicarnos con el doctor Eduardo Paredes, abogado defensor, en este caso, de Rocío Santa Cruz, la joven abogada de 30 años que se vio involucrada en este accidente o siniestro vial, como quiera llamarlo, que le costó la vida a Ramón Cabrera, el inspector municipal de Posadas, el domingo pasado. Paredes, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hoy le toca declarar a Rocío, ¿lo va a hacer?
Sí, no sé bien cuál es el horario. Yo siempre recomiendo que declaren, que den su versión. Uh-huh. Hay que ver el estado, que está en un estado deplorable, anímico, ¿no? Vamos a ver, yo no la vi hoy. Y es importante la declaración, aunque no es trascendente, en el sentido que hay datos objetivos sobre los cuales se puede construir para una hipótesis, para tener más o menos una idea de qué ocurrió. Uh-huh.
¿Cuál es la situación de su defendida Paredes?
Está imputada por un homicidio culposo.
Uh-huh. ¿Tiene agravantes esto de que se haya ido del lugar del hecho y de que se encontraba alcoholizada, de acuerdo a los peritajes policiales?
Agravante en el resultado tiene, si en el caso del alcohol, el alcohol tiene un nexo de causalidad, digamos, de causación. Si el alcohol es el responsable del resultado. Uh-huh. Si no es una mera infracción administrativa, entonces uh-huh. Tiene que tener ese y cómo sabe esto, por los datos objetivos que tenga, que van a surgir de las pericias, de los datos objetivos. Uh-huh. Hay datos que uno puede verlos ya, como por ejemplo que el impacto, que no se trató de un caso de culpa temeraria, porque el impacto fue leve, el resultado fue grave. Uh-huh. Al extremo que, te vuelvo a decir, yo no he visto todavía la experiencia con el conocimiento que debes tener vos. Pero que ese es un Peugeot 408, que tiene airbag en todos lados, uh-huh. y adelante, siempre que el impacto se produzca dentro de los 70 grados, necesita una velocidad mayor a 28 kilómetros por hora para desplegar el airbag.
¿A cuánto?
Mayor a 28 kilómetros por hora. Sí. O sea, si vos te chocás con tu auto a 25, no despliega. Uh-huh. Justamente para evitar pequeños golpes que te explote el debate.
Claro, cuando parás en un semáforo, por ejemplo,
o cuando impacte y te toquen. Claro, entonces, claro. Este impacto fue muy leve porque los airbags no despegaron. Este es un dato concreto y objetivo. Y este es irrefutable. Los airbags están intactos. Ahora supongo que se habrá relevado las pericias, se va a pedir informe a Peugeot. Con lo cual, el impacto fue muy leve.
¿Usted lo que dice Paredes es que ella circulaba menos de 30 kilómetros por hora?
No. Que el resultado, es el impacto se produce en una diferencia de velocidad no mayor a 28 kilómetros. Entonces, no es un caso de culpa temeraria. Uh-huh. El resultado es grave. Pero una cosa es el resultado grave y otra cosa es la conducta si es grave. Uno puede tener un pequeño error manejando y el resultado grave como matar a alguien, poner marcha atrás, no mirar y aplastar a alguien. Uh-huh. En los casos de la gente que trágicamente mata al hijo. Y uno puede tener una conducta desaprensiva, pasar en doble línea, en curva, en una ruta y no pasa nada. Y eso, si se pasa algo, es un caso de culpa temeraria y ahí recién uno puede ponerse a pensar si hay caso de dolo. Acá esto está, debe ser descartado de entrada. Con respecto a el abandono, si hay abandono agravado o no, de hecho, lo que los abogados llamamos tipo objetivo no se da, porque de hecho el hecho fue visto por un taxista, y hay que saber diferenciarse morales o éticas que uno tenga de las cuestiones legales. Y con respecto a cuál es la diferencia, si yo tengo un accidente y me quedo, me voy por las razones que sea, la única diferencia es la mensuración final de la pena, pero no cambia el delito. Es decir, el resultado es trágico, es una muerte. Y lo que hay que buscar es una salida que esa familia también sea reparada, porque es la víctima central.
Que en este caso también es algo complicado porque, de acuerdo a lo que nos dijo ayer el abogado de la familia de la víctima, el vehículo no estaba a nombre de esta gente.
No, pero el seguro debe responder igual.
Pero según este abogado tampoco tenía seguro.
No, está seguro. Tiene seguro. Está seguro.
Pero el seguro, le pregunto a Paredes, usted es abogado.
Sí, no, igual de esa manera no tengo tanto dato.
No, está bien. Pero digo, lo que le voy a preguntar es, lo sabemos todos los conductores, si yo manejo alcoholizado o si me voy del lugar de un accidente, está muy bien escrito en las cláusulas de un seguro que no se hace cargo, digamos.
Siempre y cuando, y te lo digo por experiencia, siempre y cuando el alcohol tenga incidencia directa en el resultado, en el hecho. Si yo tengo alguna línea de alcohol más, pero no tiene que ver esa línea de alcohol con el accidente, el seguro tiene que responder. Más allá que en principio por la ley diga que no. Y el abandono o no abandono tiene que ver con las circunstancias. Acá no hay abandono agravado, eso te digo ya objetivamente. Uno puede mensurar desde el punto de vista moral, hay que ver la situación si ella observó, y que eso va a ser motivo de la propia explicación que de ella en el momento y la da obvio más adelante. Pero no es una causal de exclusión dirimente, es decir, que visto eso ya no... Este es un caso en principio, la conducta previa al hecho es una conducta que no pasa una culpa leve, que tiene un resultado grave.
Usted decía, no fue una conducta desaprensiva, pero manejar alcoholizado, ¿no es una conducta desaprensiva?
Ahí tenés que ver, o sea, si vos manifestás de esa manera, así en forma directa, primero hay que ver qué es alcoholizado. Las leyes de tránsito tienen lo que se denomina tipo administrativo, y los términos sencillos. Es en un estándar, por ejemplo, hay países que el estándar es cero. No puedes tener los que manejan profesionalmente. O se pone el estándar 5 o se puede elevar el estándar 8. Está dentro de un riesgo que se acepta dentro, políticamente, que está dentro de los márgenes que socialmente se aceptan y se legalizan. Ahora, eso no significa estar alcoholizado al manejar. Porque la medicina general tiene bien establecidos los grados de alcoholismo, que van del grado leve, que puede incluir inclusive el 5, hasta los grados de estar alcoholizado, de estado de inconsciencia y demás. En ese caso, lo que ella uno puede decir es que, en principio, y eso va a admitir después una investigación química más a fondo, es violando el límite administrativo de tolerancia, que no es lo mismo que manejar alcoholizado. Pero independientemente de esta situación, el hecho en sí y el dato, que ni siquiera se despegaron los árboles, te pone un dato concreto, que es que el impacto se produce entre las dos masas, y la masa mayor, que es el auto, y la moto, con una velocidad no mayor a 28 kilómetros por hora. Con lo cual no está frente a un caso de culpa temeraria, que no significa decir que no está frente a un caso de culpa. La culpa temeraria es aquella que vos, si mirás de afuera, ves a un tipo que va a 120 por la avenida Uruguay y el tipo cree que maneja muy bien, en caso que haya, o sea, alguien tiene capacidad de evitar, o el que pasa en doble línea, muy común en nuestras rutas de dos manos, pasa en doble línea en una curva o pasa en doble línea y dice entro justo. Esos son casos de culpa temeraria. En esos casos, si se produce un resultado trágico, te podés plantear, de acuerdo, esto ya es discurso de Leguleyo, de la doctrina, si es un caso de dolo eventual. Acá no entra eso. Acá es un caso de culpa leve que puede haber tenido, de hecho tuvo un resultado trágico, la muerte de una persona, que eso es el resultado y lo más grave. Y es lo que hay que reparar a la familia también.
Ella, hoy va a declarar, usted decía que no sabe todavía el horario.
No sé, y tampoco sé si va a declarar, porque yo hablé una sola vez con ella. Muchas de las cosas que estoy hablando en términos teóricos, pues claro. No he visto nada concreto.
Usted le recomendó que si se presenta, declare, eso es lo que me dijo.
Si está en condiciones, sí. Siempre recomiendo.
¿Ella estuvo detenida cuando ocurrió el hecho o no?
Nosotros empezamos a asistir la partida de la tarde.
Bueno, pero hoy está libre, hoy está en su casa.
Sí, está libre. Estos casos no admiten, ella se presentó... O la encontraron, pero se presentó, tiene domicilio, tiene familia, domicilio.
Claro. Le pregunto esto de acuerdo a lo que ayer nos decía el abogado querellante de la causa, el que representa a la familia. Decía, una de las condiciones para brindar una excarcelación es que no haya peligro de fuga. Sin embargo, esta mujer se fugó en el momento del hecho. ¿Qué le dice al juez que no se vuelva a fugar?
El tema es lo que pasó, ya no es hacia adelante. El peligro de fuga es una especulación hacia adelante. El tema es que se toman otros datos objetivos, concretos, que tienen arraigo, familia, tiene un trabajo estable, la pena de expectativa no es alta, y lo que hay que buscar es la reparación. Por otro lado, en mi opinión, esto ya no tiene que ver con este caso. Claro. Yo creo que todos, en cualquier circunstancia, salvo casos extremos, tienen que estar en libertad hasta que haya una cosa.
Bueno, lamentablemente se cortó la comunicación, a ver si podemos retomarlo enseguida con el abogado Paredes, porque todavía quedaba alguna...